Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo y en el partidazo están Paco González, Tomás Guas, Santi Cañizares, Elías Israel, Guilluzquiano y Dani Senabre. Si encuentran ustedes en la radio un equipo mejor de comentaristas, nos lo dicen porque lo estamos buscando para ver si cambiamos. Pero de momento esto es lo que tenemos. Vámonos a Ceuta. La situación es la que hemos visto en todos los informativos, la que hemos escuchado en los programas que ha emitido COPE en las últimas horas desde allí. Y claro, queríamos estar en Ceuta, donde tenemos muchos oyentes que escuchan cada noche el partidazo. Nuestra forma de acercarnos a lo que se está viviendo allí es hablar con Lujay Hamido, que es el presidente del Ceuta. Presidente, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, bien, bien. Intentando, bueno, llevarlo de la mejor manera posible, transmitir tranquilidad y que se solucione lo antes posible.
¿Estamos contando bien lo que los ceutís están viviendo estos días, estos meses en Ceuta o no? ¿O vemos una parte muy pequeña de la realidad, muy sensacionalista de la realidad?
Bueno, hay cosas que han aparecido que sí están pasando y hay otras que no son así. Para nosotros lo más importante es mantener la convivencia aquí en Ceuta y que no se cree discordia entre las personas que vivimos aquí, independientemente de la religión que tengamos o de la raza que tengamos o no sé, estamos por encima de eso, el que sea musulmán o el que sea hebreo o el que sea hindú o el que sea cristiano. Convivimos cuatro culturas desde hace muchísimos años con las puertas abiertas, nos fijamos solo en el corazón y si esto pasase con Corea del Norte, que hubiese el mismo problema, actuaríamos de la misma forma. Aquí hay una cuestión que es un tema político y que tiene que arreglar Europa y que por la situación geopolítica y geoestratégica que tienen tanto Marruecos como España, creo que están condenados a entenderse y los que no queremos salir perjudicados somos las personas de Ceuta, todos, no solo musulmanes, cristianos y las cuatro culturas. Y esa es la mayor preocupación, el que no se cree discordia entre nosotros y que siga reinando la convivencia y el respeto como ha habido durante tantos años, podría decir que siglos. Hay diferencias muy grandes entre un éxodo, entre una crisis migratoria y una estrategia con tintes de invasión. Yo no sabría decir cuál es. Lo que sí puedo decir es que la preocupación existe, pero tengo que felicitar a toda la ciudad porque está a la altura de las circunstancias, a todos los ceutíes, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los militares, a Cruz Roja, a Protección Civil. La verdad es que a la altura no, lo siguiente.
Se habla de que han entrado unos 8.000 y han devuelto 4.000 de manera rápida, de manera inmediata.
Sí, es así. Incluso alguno más. Hay otros que han vuelto por su propio pie, hay otros como los más jóvenes, que son los que más pena dan y a los que más ayudamos, porque no sé qué les han prometido para poder venir aquí así y arriesgar su vida nadando y descalzos y sin comida y no lo entiendo, y cuando he hablado con algunos me han dicho que no, que aquí les han dicho que les iban a dar un papel con el que podían ir a la península y les iban a dar trabajo y una paga a niños de 7 y 8 años. No lo entiendo. Y luego te encuentras a otros que van con otros aires y tampoco lo entiendes, porque el que necesita ayuda y pega en la puerta para comer, le estamos dando de comer y le estamos ayudando. Pero luego tengo compañeros musulmanes, cristianos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que esta tarde han tenido muchos problemas y en las devoluciones les estaban diciendo que estamos viniendo aquí a conquistar y que la próxima vez vendremos armados. Y bueno, entonces es normal que la gente aquí esté un poco escéptica y no sepa por dónde va a acabar el tema. Y al final te das cuenta de que es un tema por un chantaje o no por un chantaje o por un interés o por otro interés. Lo que queremos es vivir tranquilos, es que se resuelva esta situación lo antes posible, que, que, quien premia la cordura entre los dos países, como ha habido siempre. Al final, por desgracia, en Ceuta no hay mucha industria. Entonces, el comercio entre los dos países es primordial, es imprescindible casi incluso para el movimiento y el funcionamiento de la ciudad.
¿Qué le pasó a usted ayer? ¿Puede contarnos lo que le pasó?
Bueno, sí, fue un accidente desafortunado. Había unos chicos debajo del club, que no los atendimos, les dimos algo de comer, algo de beber, pero bueno, luego por lo visto pasó otro grupo y bueno, tiraron la moto. Tiraron la moto, entraron en un local cerca del club también, el que era antes el anterior presidente. En fin, hay de todo. Cuando hablo con ellos, con los que realmente buscan una vida mejor y tienen problemas, me dicen, de verdad que a mí me han dicho esto y yo venía para esto, pero es que con nosotros también han entrado otro tipo de personas que tienen otras intenciones, y lo dicen ellos de su propia boca. Entonces, ese es un poco la...
Y van arrasando por donde pasan. O sea, este grupo de en este caso, de alborotadores, ¿no? O sea, cruzan y arrasan en Ceuta.
Sí, eso fue ayer. Hoy ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya estaban todos aquí, los operativos que han venido de fuera, y ya estaban metiendo en furgonetas a todo el que iba en ese plan, el que estaba armando escándalo o era conflictivo, y se lo iban llevando para devolverlo. Y luego hay otro tema que es que se nos olvida, y es que estamos viviendo una pandemia.
Claro.
Que se nos ha olvidado, que es que estamos viviendo una pandemia, claro. que no está ni el 20% del país vacunado, y no sabemos quién entra, quién sale.
Y en qué condiciones, contacto directo, ni mascarillas, ni nada, claro.
Correcto, entonces esto creo que es algo que tiene que tratar, no tienen que tratar solo Marruecos y España, creo que tiene que tratar toda Europa y todo el mundo. Porque bueno, al final nosotros somos la entrada entre dos continentes, pero luego todas estas personas van hacia toda Europa, España, hacia Francia, hacia Italia, hacia Alemania, y bueno, me consta que según la revista Forbes, pues una de las mayores fortunas del mundo es la del rey de Marruecos. Entonces no entiendo cómo su gente tiene que pasar hambre. La situación es difícil en estos tiempos para todo el mundo, en todos los países, con esta crisis que estamos viviendo del COVID.
¿El equipo juega, el Ceuta juega el domingo a las 12?
Totalmente, el domingo a las 12. Y eso es lo más importante.
¿Han podido entrenar con normalidad o no?
Dentro del deporte, eso es lo más importante, que tenemos un playoff y bueno, los chicos han entrenado con normalidad, pero bueno, está ese run-run, ¿no? Es normal que lo tengan, pero nosotros les hemos transmitido tranquilidad. Como te digo, la fuerza y cuerpo de seguridad están trabajando muy bien, y ya solo queda centrarnos en eso, en pasar los playoffs. Ojalá tengamos suerte este año y que se calme la cosa y que vuelva todo a su cauce.
¿Usted tiene marroquíes en el equipo?
Bueno, marroquíes no podemos tener porque no están en el tratado de Cotonou. Están casi todos los países, pero Marruecos no está. Entonces, para tener un marroquí tienes que hacerle una residencia, es como un extracomunitario.
Sí.
Nosotros lo que tenemos en el equipo son jugadores españoles musulmanes y españoles cristianos, y es que nos da igual la religión que tenga, sinceramente. Aquí vivimos todos muy bien y nos respetamos todos, y de verdad que premia la cordura y invito a todo el mundo. Seguramente somos la gran desconocida y tiene que venir más gente a Ceuta y ver. Aquí hay un dicho que es que aquí a Ceuta la gente viene llorando y se va llorando. Entonces,
¿por qué?
Con eso.
¿Qué explicación tiene?
Porque no quieren
ir y luego no se quieren ir, ¿no?
Exactamente, eso es. A eso, exactamente. Piensan que aquí, bueno, pues por lo que escuchan o por lo que les han contado, por los medios de comunicación, que la información no llega como tiene que llegar, piensan que se van a encontrar una cosa y luego cuando vienen no se quieren ir. Y puedes hablar con más personas de Ceuta y te van a decir exactamente lo mismo. Nuestros jugadores quieren renovar, no solo porque el club vaya al día y tengamos una buena estructura y vayamos creciendo poco a poco, sino porque la ciudad es acogedora, porque no miramos el nombre, ni el apellido, ni la religión. Los jugadores se sienten queridos por su afición, los animan todos, y eso es lo más importante para nosotros.
Pues, presidente, esta era una llamada de ánimo. Juegan contra el Utrera, que es el equipo de Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que es de Utrera. Y Caparrós, sí, también, Caparrós también es de Utrera, ¿no? Caparrós también es de Utrera. Así que nada, domingo a las 12 del mediodía. Y puede meter 500 personas de público, si no me equivoco.
Correcto, ese es el convenio al que llegó la Real Federación y la Consejería de Sanidad. Y,
sí, sí.
Bueno, 500 personas que nos animarán y empujarán a que el equipo pase la eliminatoria y bueno, creo que vosotros también nos deis un poquito de suerte.
Pues lo dicho, que somos parte de Ceuta. Desde aquí todo el apoyo del mundo.
Muchísimas gracias de corazón.
Gracias, presidente. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Adiós. Es que las imágenes que hemos visto en los dos últimos días, son tremendas. O sea, impresionantes. Y es un tema que, o sea, no te puedes quedar solo con el aspecto humanitario. Hay detrás muchos intereses políticos. Claro, es que no es, venga, que entre todo el mundo, que es que claro, la gente allí en Ceuta quiere tener una seguridad, una vida tranquila, quiere conservar su casa, su hogar, su poder pasear por un parque con normalidad, y claro, eso hay que asegurarlo en Ceuta, en Soria, en Burgos y en Valencia, porque Ceuta es lo mismo que Soria, Burgos y Valencia, exactamente lo mismo, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y deberían tener más ayuda todavía de la que tienen por las circunstancias especiales que están viviendo. Así que un abrazo y un saludo para todos los ceutis que nos están escuchando y que haya mucha suerte en los próximos días. Vamos a Valencia, precisamente a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Pendientes de Peter Lim, si pone pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo con el tema Bordalás, ¿no?
Así es, esa es la noticia que venimos contando en COPE en las últimas horas. Bordalás es el nombre que desde aquí, desde Valencia, han trasladado, como dices, a Singapur como el candidato para hacerse con el banquillo del equipo la próxima temporada. El Valencia ya sabe las condiciones de Bordalás, salario importante y mínimo 2 años de contrato, y Bordalás ya sabe el proyecto que le ofrece el Valencia para que tome las riendas deportivas del club, porque evidentemente han estado en contacto. Se quiere vender las fichas más elevadas del vestuario, es decir, Cillessen, Guedes, Cheryshev, Jason Okangin. Se escuchan ofertas por Maxi Gómez, además de Gameiro o Mangala, que terminan contrato y no seguirán. Buscan firmar un jugador por línea y el deseo es retener a Gallá y Carlos Soler. Bordalás está de acuerdo. Ya recordarás, el verano pasado se quedó con las ganas de llegar a Mestalla. Y a principios de la semana que viene, Juanma, se espera que Lim, como decías, pulgar arriba, pulgar abajo, tome la decisión. En caso de dar su visto bueno, el Valencia llamaría al Getafe para negociar la salida de Bordalás, al que, recuerdo, le queda 1 año de contrato y tiene una cláusula de 1,5 millones de euros. A principios de esta semana, sus agentes se reunieron con Ángel Torres en Madrid y el mensaje que quedó es que no pondría trabas a la operación, sacando, eso sí, algo el Getafe. Jugadores, el porcentaje de una posible venta por Maximovic que le queda todavía al Valencia. De hecho, según me cuentan, es posible que incluso mañana se vean otra vez para seguir perfilando su salida. La semana que viene es clave para saber si Bordalás es finalmente el técnico del Valencia para la próxima temporada.
Yo estoy con Cañete, ¿eh? Ser entrenador y aceptar...
Un valiente.
Sí, sí, es ser un gladiador. O sea... Que este
sí,
lo es.
No deja de ser el Valencia, o sea, ¿no?
Vamos a ver, Dani.
De currículum y de la
Dani,
importancia.
Es evidente que el Valencia es un gran equipo, una entidad histórica y una camiseta de las grandes de este país. Eso está claro. Pero Javi Gracia, antes de empezar la temporada, cuando vio que no formaba parte del organigrama, sí, sí, y que no se tenía en cuenta ninguna opinión suya ni la del director deportivo, tuvo más honestidad y decencia que el director deportivo. Y les dijo al club, mira, yo me marcho. Lo que pasa es que había una cláusula que si se marchaba tenía que, por rescisión unilateral, pagarle al Valencia. Oye, no te voy a pagar la cláusula, pero rómpeme el contrato que yo me voy. Yo aquí sí no quiero trabajar. Y Javi Gracia, pues es un entrenador del nivel o parecido o inferior no, o superior, no lo sé, a Bordalás. O sea, no tiene la necesidad nadie de ir a un club así gestionado y que no se le tenga absolutamente nada en cuenta sus decisiones cuando es el primer ejecutivo del club, el entrenador.
La diferencia, Santi, es que Bordalás sabe dónde se mete, ¿no?
¿Y Javi Gracia?
También.
Perdona, no. ¿Y Javi Gracia?
También. No, Javi Gracia yo creo que
sí,
no lo sabía.
Sí, sí, ¿cómo que no? Claro que lo sabía. Pues vamos a ver si lo sabía. Si fue César unos meses antes y dijo, señores, he estado hablando con el presidente y quédense tranquilos que Celades va a continuar, vamos a ayudarle y demás. Y por la tarde se despertó aquel en Singapur y se cargó a Celades. Y César dijo, mira, yo me voy a mi casa, pues para hacer
sí, pero el tonto, prefiero estar en mi casa. Celades, sí, pero a los jugadores que se cargó, que vendió, que cedió, que regaló al Villarreal... Pues todo eso no se sabía que iba a
también,
pasar.
También lo sabía.
Lo
sabía. Sí,
yo no te digo...
Lo sabía todo el mundo.
Yo no te digo... Elías, lo que te quiero decir es que se sabe ya en Valencia y es dominio público que hay un tipo en Singapur al que solamente escucha a Méndez, ¿vale? Solamente escucha a Méndez y toma las decisiones que le da la gana desde allí. Las decisiones menores le dan igual, que entonces la toma aquí el presidente, y las decisiones importantes las toma él. Pero él, para él, el entrenador... es un asalariado del club, en digamos, en el modo más despectivo de la palabra asalariado.
Yo creo que todo el que se mete en una cosa así piensa que con él va a ser distinto, que no mira mucho a los problemas que han tenido los anteriores y que él va a saber convencer a la dirección, vale, de que le traigan, vale, los fichajes, vale, que
Guille,
quiere.
Muy bien, eso está claro. Y yo creo que eso también pensaría mucha gente. Pero que luego no pase como Javi Gracia. Que yo creo que Javi Gracia ha sido muy comedido durante sus ruedas de prensa y demás, precisamente por eso, porque es un señor y un caballero, y no ha querido contar la realidad de todo, porque ha dicho, si es que aquí nadie me obligó a venir, nadie me puso una pistola a la cabeza, si es que yo esto ya lo sabía, y yo a lo mejor, él pensó que podía cambiar, no ha sido así, se ha marchado, y lo último que dijo es, nunca se dieron las condiciones favorables para ser entrenador de este equipo. Con esa frase, el que la quiera escuchar, la puede escuchar y está disponible para cualquiera.
Pero para Bordalás es la oportunidad de su vida. O sea,
claro. Totalmente.
Este entrenador ha subido a un equipo y le han echado. No le han dejado disfrutarlo en primera, en el Alavés. En el Getafe ya más no se puede hacer. O sea, sí, puedes ganar la Champions, pero vamos a ser... no se puede hacer más. Ahora, estar en un estadio, en una ciudad grande, además él siendo de la zona, 50.000 personas...
50.000, mira,
mínimo 6.
Pero para Javi Gracia no era también la oportunidad.
6, 7. No, pero Javi Gracia, por ejemplo, entraron a la Premier, ¿sabes? Y por cierto, con un presidente también bien rarito, el del Watford. Pero yo creo que es la oportunidad de su vida. O sea, a mí me parece normal que el tío diga: yo me fío y con 11 soldados yo armo un equipo.
Vale, Paco, el fútbol no solamente son 11 soldados y no solamente es lo que pasa en el terreno de juego. Tienes el ejemplo de Diego Martínez, por ejemplo. Estaría más necesitado, teóricamente, que Bordalás. Ha hecho menos cosas todavía en el fútbol que Bordalás, o las mismas. No vamos a juzgar a uno arriba a otro. Por ejemplo, a Diego Martínez, por su forma de ser, de concebir lo que tiene que ser un entrenador, jamás aceptaría una oferta del Valencia, creo yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Por ejemplo. Yo creo que Bordalás, repito, al que admiro como entrenador, y me parece un buen entrenador, y comete un error si... él o cualquier entrenador que venga aquí y se ponga a trabajar en manos de esta gente. Aquí hay un problema en Valencia, que son este tipo de gestión. Y mientras este tipo de gestión no salga de aquí, el Valencia no volverá a ser el equipo de la categoría y de la historia que todos tenemos en la cabeza.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Enseguida, los mensajes de los oyentes.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es ministro, entre otras, de Migraciones. Don José Luis Escriba.
Buenos días, un placer.
Normalmente la policía marroquí se encarga de frenar a todas esas personas que en el caso de Ceuta solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución.
Se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano Osvaldo Allá. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano Carlos Payá.
Todos los elementos indican de que eso fue un golpe intencionado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo y tenemos Grupo Risa, que es miércoles. Enseguida vamos con ellos. Pero antes de que llegue el tramo final, una cosa. Espera, me acaba de mandar Elías Israel, que me dice, es la portada del Sport. Escabechina en el vestuario.
Sí, sí. Ah, sí, la he visto, tremenda.
No se la creen ni ellos, no hablo del Sport.
A ver, es gorda la portada, ¿eh?
Muy fuerte.
Piqué. Rebaja o salida, Alba, rebaja o salida, Busquets, rebaja o salida, Sergio Roberto, rebaja o salida, Ricky Butch, cesión, Neto, salida, Umtiti, salida, Junior, salida, Pjanic, salida, Coutinho, salida, Griezmann, salida, Mateus, salida, Bredwich, salida, Dembélé, salida.
Está Dembélé, que Elena ha dicho que lo quieren renovar.
¿Sí?
Y no es tan bestia si piensas que todos los que pone rebaja o salida va a ser rebaja. Porque no creo
pero que... claro, es que rebaja o salida suena a amenaza. Es decir, claro, o te rebajas o te echamos.
Y de Messi
bueno,
una palabra.
Quiero
recordar que aquí el jugador tiene...
¿Cómo les echas?
No tiene dinero para pagarle y le van a pagar el finiquito.
Claro, claro.
Tienes problemas para pagarle un año y le vas a pagar tres.
Todos los que son rebaja o salida, ya te digo yo que son rebaja. A partir de ahí, sí que me creo lo de Pjanic, Junior, todo esto, sí.
Con todos los respetos estáis valorando lo que dice un diario, ¿eh?
Sí, pero una cosa.
No, lo que suelta esta directiva porque
efectivamente,
le interesa crear
pero,
un caldo ahora.
Que esta directiva llegó con que Laporta era el gran amigo de los jugadores en el vestuario y tal, no sé qué. Vamos a ver cómo gestiona el vestuario estas filtraciones. Laporta le va a tocar ahora un papel difícil, que es a todos los que fueron amigos durante muchos años y el presidente que se lo dio todo y todo esto, ahora, ojo, ¿eh?
Los diarios y las radios no se inventan nada y la información sale del club. Y cuando sale lo de Flick, Lo de Flick es que hay alguien en el club que no traga a Xavi y filtra el nombre de Flick. Dani. Y el otro, Dani, no sé qué. Y yo repito, la información que dimos aquí va a misa el lunes. Al que quieren es a Xavi. Incluso me decían que a lo mejor esta misma semana se pueden reunir con Xavi.
Muy bien.
Si viene o no viene, no lo sé. Pero que están filtrando nombres como filtraron el de Thierry Henry, el de Ten Hag y todo esto, que no pintan nada aquí, eso está clarísimo.
Dani, lo has dicho, los diarios y la radio no se inventan nada. Los diarios depende cuál, las radios depende cuál y los periodistas depende cuáles.
No, pero
como
no es
todo.
Inventar de cero
hay,
muy pocos.
Hay delanteros que hacen goles, algunos, pero... delanteros que no te hacen ni un gol, centrocampistas que juegan de maravilla, otros que solo corren, otros hay de todo en
lo,
el periodismo.
Lo que hacen Cañete,
entonces,
lo que hacen
precisamente,
es...
precisamente este Cañete. Diario no es una cosa como para que sea
no,
palabra de Dios,
acuerdo.
Te alabamos, Señor.
Estoy de acuerdo contigo, pero no es casi nunca es inventar de cero. Lo que pueden bueno. hacer es coger una filtración y no confirmarla por otras partes. Esto sí que lo pueden hacer.
Pero el inventar de la cero, puerta sí tiene predicamento este día.
Puede pasar también que a partir de que uno piensa que el Barcelona tiene que desahogar salarios y que tiene que buscar salida a los jugadores más caros, pues hacen una lista ya como si eso fuera lo que tiene encima de la mesa la dirección deportiva del Barcelona.
Yo con jugadores no lo sé, no me meto, pero con lo del entrenador es que lo sé seguro, que han filtrado esos nombres.
Yo no te lo discuto, ¿eh?
No quieren, ya, porque no quieren que Xavi piense que es la única opción y no quieren darle a Xavi todo lo que pretende Xavi de primeras y por eso van
obviamente,
filtrando otros nombres. Dentro.
Obviamente, pero... porque probablemente Xavi lo que quiera es tener plenos poderes dentro del club.
Como todo.
Sí, y ya te aviso técnico... y ya te aviso que con Laporte y con Mateu eso no va a ser compatible con firmar a ningún entrenador.
Pero escúchame, pero que lo que dice Juanma es una verdad como un templo. El amigo de los jugadores se va a tener que poner colorado con difícil resultado.
Bien, perfecto. Pues por eso, decidió un día presentarse a presidente del Fútbol Club Barcelona, que no es presidente de la comunidad de vecinos donde hay cuatro vecinos bueno, nada más. Pero es que ni siquiera es un bloque alto. Oye, es que cuando uno es presidente del Barça, no solamente es ponerse el pin en la chaqueta y atarse el nudo de la corbata perfecto, broncearse un poco y estar bien afeitado. Es que hay que tomar decisiones. Es que hay que llevar al rendimiento a ese club. Es que es un equipo exigente. Es que es una entidad histórica. Es que no vale con decir, oye, venga, ya, yo mismo presidente del Barça. No, si te toca ser presidente del Barça, tienes, y lo sabías, un marrón y lo van a torear
pues
o lo van a intentar torear.
Él no va a comerse ese marrón.
Bueno, pues esto para eso lleva
a
otra gente detrás.
Va a entrar en el claro. sueldo del entrenador. O sea, ahora mismo, si llega Xavi y dice, me quiero quedar a Griezmann, pues claro, de esa portada se empiezan a caer nombres. O si Koeman dice, pues yo quiero que se quede Dembélé.
Claro.
Entonces... El que primero es elegir el entrenador y luego el entrenador, igual llega Xavi y dice, limpiadme tres. A esos tres les va a echar diciendo, es que no te quiere Xavi. Como pasó cuando Guardiola dijo, fuera sí, pero, Ronaldinho
con Luis Suárez. Hay que pagarlos, ¿eh?
Fouto.
Dime, Juanma.
He leído hoy que la Unión Europea o algo así...
El Parlamento Europeo...
Vamos, que se carga radicalmente, de manera fulminante, las páginas que ofrecen fútbol pirata en internet.
Eso es.
Que siguen existiendo, que hay muchísimos enlaces que la gente ve el fútbol gratis en internet.
No he sabido llegar nunca a ninguno.
Yo tampoco.
Antes había uno que era tarjeta roja.
Roja directa. Sí, pero hubo un juicio contra los de Roja
Directa. Y todavía
directa.
Sigue.
¿Y sigue el juicio?
Sí. Bueno, es el Parlamento Europeo que aprueba una resolución y esto lo mandan ahora a la Comisión Europea, ¿vale? Es como si el Congreso de los Diputados vota algo y lo mandan al Gobierno para que legisle. Y esta norma de la que tú hablas, Juanma, es que, por ejemplo, un alertador de la Liga, cuando detecte una web pirata, en 30 minutos la web se cae, ¿vale? O sea, ahora tú la denuncias... Y eso como Roja Directa. Todavía están los juzgados, lleva muchísimo recorrido, muchísima burocracia. Pero con esta nueva normativa que va a aprobar la Comisión Europea, si la Liga detecta que un pavo en Londres está viendo en una web pirata el Barça-Madrid, en menos de media hora se autodestruye la página y no puedes ver el partido.
Pero espera... ¿Se autodestruye la página?
Bueno, se autodestruye es una manera de hablar.
¿Explota el dominio o sencillamente se cuelga la página?
Se cuelga la página y tú ya no puedes verlo.
Y,
¿vale?
Ese partido, pero a lo mejor la semana que viene dan otro.
No. Esa página queda, desde ese momento...
Capada.
Efectivamente, eso es.
Muy fácil me parece.
Te tienes que meter otro dominio. No, pero tú, por ejemplo, si vas un periodista de radio, empieza a emitir desde su móvil... imágenes de un partido de fútbol en el estadio. Lama coge ese Nokia que tuviera...
Sí. Al momento te bloquean la cuenta.
Exacto. Y eso lo consigue vía Liga, lo detecta, denuncia a Twitter, Twitter capa esa cuenta. Pues esto será parecido.
Se calcula, Juanma, más o menos que se dejan de ingresar solo en España unos 150 millones de euros. ¿Por qué?
¿Al año?
Sí. ¿Pero por qué, Guas? Porque pensamos que los que piratean pues son a lo mejor chavales, jóvenes, que a lo mejor no quieren pagar. No, o sea, hay mafias. Detrás de esto hay mafias que ganan mucho dinero. Jolín. Que ganan mucho dinero, que no tributan y que venden descodificadores o venden más baratos. O sea, en vez de pagar el Movistar lo que te pagues, pues hay un chaval que a lo mejor paga 3 euros o 4 euros y luego estas webs tienen publicidad. Pero es que no tributan, es todo dinero negro.
Lo que pasa, Voto, es que esto es muy difícil de controlar, porque aunque hagan esta norma que tú dices, no sé quién lo decía antes, creo que Juanma por ahí, esto con el cine también se ha hecho, hay muchas webs de películas, y lo que hacen es cambiar el dominio. Es decir, vale, ese dominio se autodestruye, pero mañana hago la misma página, pero en vez de .com le pongo .tk de Turquía, no sé qué, y volveré a poner el partido. Y luego se autodestruirá, pero en vez de Turquía me iré a...
Claro, pero se autodestruye viendo el partido, Senabre. Es que ahora no. Tú ahora acabas viendo el Barça-Madrid, lo ves entero pirateado. Pero tú te arriesgas a que tú pagas 3 euros, 4 euros por un descodificador o lo que cobren, por esto, que no sé, en el mercado negro lo que cobrarán, pero tú te arriesgas a que en 30 minutos no ves el partido, te lo interrumpe.
Es distinto el pirateo gratis del pirateo pagando una minucia.
Jolín, ¿cómo está el mundo, querido?
Se persigue, me imagino, que la gente se canse de estar viendo 10 minutos de partido y que al final decida abonarse de verdad.
Está más avanzado cada vez, hay páginas de inteligencia artificial que detectan esto cada vez más, pero yo soy la teoría que los malos siempre van por delante de los buenos. Sí. Con lo cual seguirán inventando cosas.
Hay una tecnología que se llama VPN, que es que no pueden...
yo eso lo tengo.
Sí, pues eso, con eso no detectan lo que estás navegando.
No, o sea, eso no, lo que hacen es...
No se sabe de qué país estás.
Claro,
qué país está.
Desde qué país yo... Pero yo lo hago para ver algunos programas de cadenas autonómicas, por ejemplo, TV3, imagínate, que solo se emiten para Cataluña. Entonces, claro, puedo poner que estoy en Barcelona y veo TV3. Claro.
O sea, que eres un pirata.
¿Soy pirata por eso?
Claro. Barba roja.
No, VPN, no sé, bueno, no
debe ser ilegal, ¿eh? No es ilegal, te lo voy a decir que no es ilegal, ¿sabes por qué? Porque Apple vende la aplicación en su Apple Store.
Ahí es ilegal.
Pues no la tengo. No la tengo. Ahora me acabo de acordar que no la tengo.
Claro.
Es que muy limpio no parece.
Si tú ves un partido del Barça que esté emitiendo la TV3 solo para las fronteras lógicas de TV3, lo estás viendo desde Murcia, pues es evidente que estás pirateándolo.
Vaya, por Dios, hombre. Si es que es imposible ir siempre por el camino de la legalidad.
Yo creo, estoy leyendo ahora una noticia que dice que es legal, pero que no está permitido realizar ninguna actividad ilegal con ella. Pero claro, no lo puedes controlar. Pero tú tener un VPN no es ilegal. Ahora, si haces lo que dice Paco, entonces sí, claro.
Claro, pues yo era para ver cosas de autonómicas.
Que si no haces lo que dice Paco, ¿para qué lo quieres?
La TPA, todo esto, claro.
Bueno.
¿Pero quién me van a echar? ¿Meter en la cárcel por ver al Sporting en la TPA?
Encima de ver el Sporting, encima vas a la cárcel, ya es demasiado.
Sí, la que sí. Compañeros, muchas gracias.
Ponte al Oviedo, hombre, ponte al
Oviedo. Adiós, adiós, adiós. Grupo Risa.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos.
Hola,
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Viendo cositas con cosas que no debes, ¿no? ¿Qué?
¿Por qué? Sí, cositas.
Vas haciendo un poquito mejor que regular.
Sí, soy cortito.
Eres cortito con sifón.
Cortito con sifón.
Pero para mí, mejor que regular es no tal.
Vale. Cadena Ser, el larguero, anoche. Esto es lo que le pasa, lo que pasa cuando te pillan infraganti. Y me oigo con retardo. Y no estás en el estudio. Le ocurrió al compañero Javi Blanco al ser requerido por Manu Carreño.
Pues vale, pues sin él han sido campeones del mundo, pero dejar fuera 6 años a un futbolista como Benzema, que por cierto, Javi Blanco, es protagonista mañana en la portada del diario AS. Hola, Javi.
Compañeros.
Muy buenas noches. Y saludos cordiales. No va el micrófono, por lo que sea.
Javi está hablando.
No, si te digo una cosa, cuando Benzema no tiene el tema, es que no. Está entrando para acá, ojo que está entrando Javi Blanco al estudio y en 10 segundos ya está por aquí. Pues eso, la portada del diario AS, que la tienes por ahí, Javi, hola.
Sí, fotografía para... Tampoco, todavía no.
Benzema con ahora la camiseta de Francia.
Si esto se pudiera
partido.
Sí.
Hola, Javi.
Selección.
Tranquilo, buenas noches.
¿Cómo ha habido, pues, te digo una cosa, ha habido portadas que nos han quedado mejores. Eso es verdad.
Estábamos en el baño,
Sí, tal cual. Tiempo de juego el sábado, Giro de Italia. Jesús Alañá informa del pedazo de puerto que tenían que subir los ciclistas en la etapa del domingo. ¡Ojo!
¿Mañana qué tenemos, capitán? ¿Es un plato lo de mañana? ¿Es una etapa con salsa? ¿Qué es lo que tenemos?
Uy, una etapa con salsa. Es una etapa con tabasco. En el kilómetro 35, el Paso Godi, de segunda categoría, a 1.556 metros de altitud. En el 102, Forca Caruso, 1.107 metros de altitud, de tercera categoría.
¿1.107
metros de altitud?
Eso es la luna.
1.107.
El tabasco en la máquina, amigo.
Están hundiendo el ciclismo.
Hombre, Ares, ¿qué tal?
¿Cómo se le puede meter entre pecho y espalda 100.000 kilómetros a un Alberto Reaniz Barrutia, a un Iñaki Gastán, a un Richard Viganque? Recuerdos de Richard Viganque.
Televisión checa, el fin de semana, entrevistón de una periodista checa a el atleta español José Luis Hidalgo, después de proclamarse campeón de Europa sub-20 en la modalidad de 10 kilómetros marcha en la República Checa. La periodista maneja al español a la perfección.
My tady máme Španěla Joseho Hidalga, který přišel před malou chviličkou na druhé místě. Jose, ¿cómo te costaban las competiciones? ¿Todo estaba bueno?
Todo perfecto.
¿Todo perfecto?
El circuito espectacular, el tiempo espectacular y el ambiente, aunque haya COVID, también de puta madre.
De puta madre. ¿Cómo te costaban las competiciones aquí en Poděbrady?
La ciudad, aunque no la podía ver, estaba de puta madre.
De puta madre. ¿Y el tiempo?
Ha faltado que llueva un poquillo para pillar primero, pero bueno, no pasa nada.
Gracias, felicidades.
Entrevistón,
absolutamente.
Entrevistón.
A ver, episodio de Pipi Estrada con Raúl González Blanco. En el Chiringuito, año 2017, recordamos este momento en el que Pipi, en una conexión en directo, persiguió sin éxito a Raúl en un teatro justo después de un concierto de José Mercé.
Paulín, ¿cómo estás? Es una... que estabas en medio...
Vale, vamos a disfrutar del maestro, ¿vale?
Raúl, entonces no me puedes decir que de qué se reía Roberto Carlos. Bueno, pues nada. ¿Y la función que haces en el Madrid ahora puedes decirme lo que haces? Raúl, ¿estás enfadado?
No, pero es que no lo entiendo.
Joder, si te estoy preguntando bien. Bueno, pues nada. Después de tantos años... Raúl, de tantos años no sé lo que pasa. ¿Pero por qué estás enfadado conmigo, Raúl? Pues sí, joder, si nos conocemos hace 1000 años.
Sigue disfrutando.
Vale, pues nada.
Joder, vaya episodio, qué violento. Bueno, en Radio Marca en a diario el martes, el compañero Pablo López le recuerda a Pipi aquel episodio.
¿Tus rencillas con Raúl cómo van?
No, yo no tengo rencillas.
Ah, sí,
de hecho, lo de Raulín, yo creo que es un momento cariñoso donde realmente
ha sido un poco desagradable.
Luego hubo un final y yo le dije, ¿pero qué es lo que te ha pasado? Y dice, mira, tú sabes que no me gusta que me metan un micrófono, ¿para qué me metes el micrófono? Y yo, bueno, pues ya está. Y luego acabamos hablando de nuestros hijos. O sea, quiero decirte que él es muy especial, es muy especialito, desde siempre ha sido muy especialito, pero yo no se lo tengo en cuenta ni eso, porque...
Y atención que aquí
un abrazo para Pablo López, que bien toca el piano, ¿eh?
Sí. Aquí viene lo gordo. Porque termina de contar la historia, Pablo López da paso a publicidad, pero el micro de Pipi queda abierto.
9 y 8 horas antes en Canarias.
Pecho a mí, Raúl, me toca la polla. Pecho a mí, Raúl, me toca la polla.
Radio Marca es emoción.
Sí, es emoción.
Don José Manuel Estrada, vamos a ver.
Mucha emoción, Pichonín. ¿Qué tal, Juanmita? ¿Cómo estás?
¿Qué Oye, pasa?
¿Qué pedazo de entrevistón hice a Raulín, sí. Pichonín?
Pero, Pipi, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Pues no sabes lo del años,
pilotito. Hay micrófonos que tienen corte y que no tienen corte. Me lo dejaron abierto. ¿Qué quieres que haga yo, Pichón? Pues bueno, pues mira, tengo el micro abierto. Pues hay que apechugar. Hay que apechugar.
¿Y qué opinas de Raúl?
Bueno, Raúl es un magnífico tío.
A ver, tiempo de juego. Semana pasada, Levante 3, Barça 3. Ganaba 0-2 el Barça. Minguella vendió la piel del oso antes de cazarlo.
0-2 en el marcador. Necesita Minguella otro gol el Barça para estar más tranquilo, para que se meta en el partido Levante.
Siempre se necesita un gol más, pero yo creo que hay muy poco riesgo con este Levante. Ajá. Y el Barça va a hacer algún gol más, no me cabe duda.
Gol, se veía venir, marca el Levante, Levante 1, Barça 2. Bueno, Minguella, decías que no era capaz el Levante de marcar.
hay muy poco riesgo con este Levante, pero al final, pues mira, empate a tres tú.
Tiempo de juego.
Claro, si es que es lo que hay.
Eibar Betis.
¿Está el loro? ¿Está durmiendo?
Andoni Cedrún, Nostrapacus total, el gol de Sergi, de Sergi Enrique.
Y en un caso es, por ejemplo, en Enrique, ¿no? Es decir, Enrique este año no aportó nada. No,
lleva dos años oscuros comparado con lo que había dado, ¿eh?
Exactamente. Entonces, son jugadores como Pedro León, que ha apostado mucho por ellos, por el peso que tiene específico.
¡Robert Correa, Enrique! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Lo ha hecho
queriendo! ¡Gol, gol, gol! ¡De Sergi Enrique! ¡No hacía nada! ¡Lleva dos años que no sé qué! ¡Acuéstate y saca los pies por abajo, Cedrún! ¡Marca el segundo palo, Sergi Enrique!
Un fantástico tremendo, jugador este Sergi Enrique, que puede ir al Barça de Xavi, pero bueno, de momento pues ahí lo tienes.
Vale, vale. El partidazo el lunes, Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, estuvo fantástico cuando se le preguntó por los fichajes que ya tiene atados el presidente.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene? Dijo que, pues ya, tenía dijo que ya tenía uno hecho.
Dijo uno, pero creo que tiene dos.
¿Tiene dos?
Sí, creo que hay dos fichados, creo que sí.
Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás, de la parte de atrás.
¿Defensas? ¿Dos defensas?
Sí, bueno, conociéndome a mí, no van a ser delanteros, ¿está claro?
¡Qué bueno!
Genial, ¿eh?
Sí, estuvo crack, muy bien. Estuvo muy bien.
Defensa, Minguella, ya lo llevas tú, ¿no?
Le vendemos al Piqué, si quiere, ¿eh? Sí. Vamos a renovar un poco la flota.
Pero es una mezcla de Minguella con no sé, con Eugenio Puyol.
Son muchas voces, Juan. Sí. Ya te pasará a ti.
Es un catalán, sí, es verdad. Sí, es un personaje catalán.
Un brazo.
Ya hablaremos de ti cuando esté Masterchef, a ver qué mezcla.
Exacto.
Tengo que pensármelo todavía, si voy, Me está entrando el miedo.
Juanma, tápate.
Tápate. Sí. A ver, el partidazo, el lunes, Fouto concluía su intervención en el programa con uno de sus referentes musicales.
Y en Huesca están muy cabreados con ese tema, evidentemente. O sea, esta decisión ha sido la peor decisión. O sea, tú buscas todas las decisiones que puedes tomar y la peor es la que han tomado. La peor.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Ay, macho, qué borde eres, tío. O sea,
de nada, maravilloso.
¿A ti te parece normal en un programa de radio despedirse diciendo de nada?
Claro, me has dicho las gracias, yo te he dicho de nada.
Vale.
Nada. Más agradecido, imposible.
No, la verdad más que educado sí. Es difícil.
La verdad es que podía
ser. Agradecido, ilusionado, gracias por venir. Agradecido, ilusionado, gracias por venir.
Olé.
Hará mucho mejor.
¿Cómo estamos?
Me gustaba mucho la línea Morgan, Juanma.
A ver, en el larguero, bueno, esto es de archivo. Estos días se cumplen 10 años del movimiento del 15M. A cuenta de aquello, rescatamos ese momento desde la Morena con Unai Emery.
15M, ¿qué te dice esta fecha?
El 15M, pues ahí estaba ya pensando eso San Isidro, ¿no?
San Isidro, no, pero me refiero al movimiento.
Al 15M, 15 de mayo, sí. A mí ya los días todos son iguales, solo cuando sale el sol llueve.
Me refiero al movimiento de la gente joven del 15M.
Bueno, pues a ver, que sería encendido el televisor.
Bueno, pues nada, hay veces que yo creo que el fútbol os eclipsa todo, ¿eh? Te lo digo por lo del movimiento de los indignados en la Puerta del Sol.
Sí, es así, ya lo sé.
¿Cómo?
Que sí, que el movimiento, sí, el movimiento de los indignados, sí.
Sí, pero que ¿qué te dice? Que vamos, que si... Nada.
¿Cómo que qué me dice?
Sí, que si los entiendes, joder, Unai, me cago en la mano, alguna vez estás espeso.
Sí, vamos, que hacemos un debate de cómo está ahora mismo el país, pues está jodido. ¿Y quién es el que tiene que dar las soluciones? Pues los políticos.
No, pero si no quería meter...
Seguimos.
No quería meter...
Yo de política no entiendo mucho.
No, pero si no quería hablar de política, solamente...
Joder, vaya, no me acordaba yo de este momento.
¡Viva Ayuso!
No. Antena 3, el hormiguero, el lunes, de la Morena, desveló...
¿El hormiguero vas a poner?
Desveló su voto en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid.
Yo el otro día, leyendo una entrevista a Sabater, decía... no me da miedo votar a Ayuso, aunque yo soy de izquierdas. A mí sí me da miedo votar a Ayuso, y soy de izquierdas, pero confieso que esta vez voté a Ayuso. Fíjense ustedes, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Sí, yo también.
Hombre, Roberto.
Buenas noches.
¿Tú también?
Yo también leí a Sabater y creo que Leticia tenía razón en su artículo. Sí.
Y a mí me pasó lo mismo, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy de izquierdas, también me dio miedo y por eso voté Ayuso.
El transistor anoche. Roberto Gómez emocionado con el voto de la Morena. Ya está moviendo agendas.
Ah, por cierto, de la Morena. Tenemos que ir un día a comer con Isabel Díaz Ayuso.
Se calentó ayer, Roberto.
No.
Qué silencio.
Que si tal, que si igual. Tu voto para Isabel Díaz Ayuso es relevante y para mí mucho más, hombre.
A ver, el Atlético de Madrid juega en Valladolid. Si gana la Liga habrá que celebrarlo por todo lo alto. Como van a regresar en autobús a Madrid, pararán a mitad de camino a cenar. O esa intención tienen. Cerezo busca restaurante. Primero, Hostal Doña Alicia en Medina del Campo.
Diga.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Doña Alicia.
Sí, dígame.
Medina del Campo.
Exacto, dígame.
Me alegro muchísimo de saludarles. Aquí Enrique del Atlético de Madrid. Encantado.
Igualmente.
¿Está Doña Alicia por ahí?
Doña Alicia, no está.
Digo, a ver si tenía la suerte de hablar con ella. Bueno, buenas tardes. Mire, primeramente le cuento, me han pasado este teléfono para hacer una reserva. Yo no sé si a usted le gustará el fútbol, es que nosotros jugamos en Valladolid el fin de semana, entonces pues, al regresar a Madrid tenemos que parar a cenar. Me habían recomendado el Doña Alicia de Medina del Campo.
Cuánto lo siento, don Enrique, pero es que no damos cena, solamente trabajamos el hostal. Empezando a dar alguna comida, que comida sí damos.
Ah, comida dais.
De momento.
Bueno, pues nada, tenemos que llevar el bocadillo para el camino, porque usted... A ver, un momento, vamos a intentar arreglarlo y vamos a pensar con la cabeza. ¿Al mediodía abren?
No, solamente tenemos habitación y desayuno, nada más.
Claro, yo había pensado que igual si ustedes pues, nos pueden hacer la cena, pues yo que sé, cuando vayan a trabajar el viernes, una tortillita o algo, ya tienen ahí a la intemperie, vamos, una cena fría, entonces unos cafés en vaso de cartón, alguna cosita ya, y un...
No le podemos atender. Pues
qué
cuánto
pena.
Cuánto lo siento, don Enrique.
Cuánto lo siento. ¿Y trabajáis con Globo o algo para llevarnos en las motos la...
No, nada.
La cena o algo. O takeaway, porque digo, si no vais a trabajar, los cocineros desde su casa que nos cocinen y que vayan los motoristas
a la plaza
del pueblo o detrás del autobús para, en fin. ¿Y doña Alicia no nos podría cocinar algo en casa? Unas almóndigas en unos...
Ella tiene 16 años.
Pues
ella
es que
joven.
Oiga, te voy a hacer una cosa, ¿eh? Así me gusta, emprendedores.
Como tiene que ser, desde pequeñitos.
Sí, señor.
Muchas gracias,
don
Enrique. Un saludo.
Hombre, oye, que me da mucha pena tener que cortar la llamada, que estoy muy a gusto contigo, hombre. A ver si... Porque,
Enrique,
claro, dime.
Me gustaría atenderle y en otra ocasión tiene que ser, lo siento mucho.
Pues en otra ocasión, entonces, escúchese esta noche en la COPE, en el partidazo, que va a salir la llamada, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Llamada
claro,
ahora al restaurante Gourmet La Viña, en Rueda.
Eso, segundo tiro libre.
Dígame.
Hombre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Restaurante Gourmet La Viña de la Rueda.
Sí, señor.
Mira, mi nombre es Enrique, ¿cómo te llamas, maja?
Yo soy Lidia.
Hombre, Lidia, qué bonito nombre tienes. Tienes un nombre precioso, precioso. Mira,
cuéntame.
Yo me llamo Enrique, te llamo del Atlético de Madrid. Estarás informada de que este fin de semana termina la Liga.
Sí.
Y nosotros jugamos en Valladolid el sábado por la tarde-noche.
Entonces, algo me han contado de que iban a venir un grupito.
¿Qué es lo que te han contado exactamente, Lidia?
Pues que iban a venir unas 60 personas aproximadamente, que a lo mejor iban a ser 200, lo que pasa que lo máximo que podrían entrar aquí serían unas 50, 60 personas como máximo.
Ya veo que se ha corrido la voz.
Sí, lo han contado.
Ya sabiendo esto, que ya me quedo más tranquilo, sí. Coge un papel y un boli, porque luego después de cenar vamos a hacer unas actividades.
Sí, vale, pues nada,
a ver,
dime.
Apunta, piñata...
Sí... ¿Piñata?
Me han dicho que por ahí tenéis como una especie de plaza cerca, ¿no? O algo así.
Sí, está la plazuela del pueblo, pero vamos, sin problema, porque es al aire libre y tal.
Vale, es que ahí en esa plaza se va a montar un Neptuno portátil.
Uh-huh.
Sí, ganamos, ¿eh? Sí, ganamos. Entonces, sí. Como en Madrid Ayuso lo tiene todo prohibido, pues vamos a ir al pueblo y vamos a poner ahí unos fuegos artificiales.
Sí, alguna cosita pues para celebrarlo en caso de que, claro, vale, pues muy
eso
bien.
Es. Una
yo
mascleta,
creo que aquí no tengas ningún problema, ¿eh?
Unas
la
fallas.
Cosa es esto. Sí.
Y un encierro de vaquillas.
Vale, imagino que para hacer eso habrá que poner a lo mejor una, como unas talanqueras.
No, no te, el sábado por la mañana irán los carpinteros del ayuntamiento a delimitar la zona.
Ah, vale, bien, bien.
Para que no se pierdan las vaquillas y eso es. Entonces, ¿serías tan amable de decirme lo que has apuntado?
Me has dicho piñata solo.
Piñata, encierro de vaquillas, apunta.
Sí.
La mascletá.
Sí.
Neptuno portátil.
Neptuno portátil. Sí.
Castillos hinchables para los niños.
Sí.
Y karaoke. Karaoke hay por ahí también, ¿no? ¿Tenéis ahí un servicio de karaoke o...?
El foro no. El Arenal. En el Arenal sí hay un karaoke.
Eso es,
sí.
Eso es, el Arenal sí, que me lo habían contado también. Pues ahí tiraremos cables también hasta la plaza para que el Cholo cante el Cuando salí de Cuba, que es una canción favorita del Cholo.
Vale.
¿Me puedes decir lo que has apuntado, por favor, para después de cenar?
Piñata, encierro de vaquillas, la mascletá, Neptuno portátil, el castillo con hinchables para los niños y el karaoke.
Lidia, ¿tú a qué te vas a apuntar? Porque es un día de felicidad.
Ah, yo me apunto a todo. Yo a todo. Yo si puedo ir, voy a todo.
Muy bien. Oye, Lidia, pues apúntate también esta noche al partidazo de la cadena COPE, que te vas a escuchar, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Y bien rica que estás, hombre, que tienes una voz deliciosa, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Un beso.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
Yo creo que tenemos
la gente
rueda.
Cuando le decís que se va a escuchar en el partidazo, no lo procesa, o sea, no se dan cuenta de lo
por
que...
Por eso se lo decimos.
Claro, por eso lo decís. Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Adiós, Juanma.
Adiós, hasta aquí el Vaya Fiesta, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Será jueves ya, ¿eh? Y ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.